경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하십니까?
안녕하십니까?
Esto es Instituto Podcast.
Yo soy Vivi.
Yo soy Diana y este es el tema de hoy.
Kill me, help me. Entonces, antes de que el capítulo continúe, quisiera recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sin Subtítulos Podcast. Diana está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos. Entonces, hoy me tocó escoger a mí el tema y quería hablar de algo que no envejecía tan bien. O sea, siempre será precioso en mi memoria, pero ahora que lo vi fue como... ¡Ay! Sientes escalofríos de pensarlo de nuevo. Quiero hablar en esta ocasión de Kill Me, Heal Me. ¿Y por dónde empezar sino por el lado obvio, ¿no? Entonces, este es un drama del 2015 transmitido por NBC. Y justo por esa misma época salió otro drama que se llama Hide, Jekyll and Me. La diferencia es que Kill Me, Heal Me lo hace Jason haciendo 7 personalidades. Y Hide, Jekyll and Me lo hace este señor Hyunbin haciendo 2 personalidades. Quizás el éxito de la serie sea que, en efecto, ellos la hicieron primero y que hay un muy buen equilibrio de drama y de humor en la historia. Pero igual creo que hay un fuerte problema. Entonces, esta es la historia de un chaebol que se llama Cha Do-hyun, que vemos al principio tiene alguna cosa ahí rara, es como medio tímido y no quiere regresar a Corea, está en Estados Unidos y su vida es un poco complicada porque es el heredero de una gran empresa que él no quiere mandar porque se siente incapaz para ello. Y de repente vemos que regresa a Corea, que su abuela es básicamente una come mierda que lo maltrata porque básicamente considera su existencia la única forma de proteger su emporio. Y Cha Do-hyun está acompañado por un secretario Ahn, que es el que lo trata de ayudar todo el tiempo. Y luego vamos viendo que Cha Do-hyun en efecto tiene un gran problema, que es, tiene otras 6 personalidades además de sí mismo. Y estas personalidades salen en los momentos menos adecuados, adecuadamente para esta historia. Entonces lo vemos pelear con una personalidad agresiva, con alguien que tiene un Saturi impresionante, con un chico suicida, con un personaje que desconocemos, con una niña menor, y sobre todo quizás el más problemático para su identidad masculina de hombre adulto, una adolescente femenina. En el transcurso de estas cosas, conoce a una estudiante de medicina que está haciendo su especialización en el área de psiquiatría, o casualidad, que se llama Origin. Y tras varios encuentros entre ellos, ella decide fungir como su secretaria personal, pero en realidad para poder atenderlo y ayudar a combatir a sus otras personalidades. Y, oh casualidad, también terminan enamorados. Origin tiene un hermano que se llama Orion, y Orion es un afamado, aunque desconocido, escritor, porque tiene un seudónimo que es Omega. Y Omega se dedica a escribir historias de misterio, novelas de misterio, en las que mata a muchos personajes y por lo que entendemos tiene pesadillas.
Okay.
Y Orion y Origin tienen una relación rara, por decirlo menos.
Cuestionable.
Bastante. Y después de un montón de cosas nos damos cuenta que básicamente Cha Do-hyun es el nombre original de Origin, que... el niño original, que es... ¿cómo se llama este chico? Yo lo anoté. Yo-Jun, creo que se llama el niño. Prende su casa en fuego, asume la personalidad de Cha Do-hyun, que fue una niña a la que maltrataron, se queda con su nombre porque en Corea se pueden hacer cambios de registro de nombre y esto le sirve a la familia para seguir teniendo un heredero. Y se suplantan las personalidades y al final pues resulta que Cha Do-hyun y Origin se conocen desde niños, que se han amado toda la vida y que básicamente Cha Do-hyun creó sus 600 personalidades para salvarse a sí mismo y salvar a Origin, y al final quedan como pareja y ya.
Son felices, let's say.
Sí.
así de desordenada como lo conté, no que fuera de aposta, así de desordenada la historia en realidad, o sea, lo estábamos diciendo en el pre con Diane, y es una muy buena historia con un problema de guión impresionante. La historia sirve...
Con varios problemas.
Sí, con varios problemas de guión impresionantes. La historia de verdad es muy buena para contar lo que le sucede a...
La historia.
A Cha Do-hyun y sus personalidades. Gira en torno a eso. Pero siento que es terrible, terrible, mala, malísima en la parte en la que tiene que ver con Origin, interpretada por Hwang Jong-un. Yo he visto a Hwang Jong-un en otros dramas y es graciosa y a veces... puede hacer personajes bastante como intensos emocionalmente y hacer muy buenas transiciones. Uh-huh. Pero en Kill Me, Heal Me no es el caso. O sea,
sí.
Llega un momento en el que yo estaba desesperada viéndolo porque todo el tiempo sentía que Origin iba a gritar algo. Era como, odio mucho que vaya a gritar, o sea, ¿qué problema tiene?
Yo no sé, o sea, quizás el problema para mí no era solo que fuera gritona, porque... pues qué sé yo, la gente tiene derecho a ser un poco bullosa.
Ajá.
Para mí el problema eran muchas otras cosas, ¿sí? Uno, su falta de profesionalidad.
Ajá.
Y yo no sé si ella era ya, me parece que ella ya era graduada, ¿sí? Simplemente estaba haciendo su interno, ¿cómo le dicen a esto?
Sí, ¿sí? Pero lo estaba haciendo como en especialidad.
Pero ya es profesional, o sea, ya recibió un título.
Sí, 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 estamos de acuerdo.
En teoría no es un estudiante, que de ahí hay una gran diferencia. Y... eso me molestaba, eso, o sea, es que, pero no sé, o sea, ni siquiera voy a empezar.
Es que yo entiendo la desesperación de Diana, es un sinsentido, o sea, siento que la relación que tiene Jisung, o sea, Cha Do-hyun, con los otros personajes es lógica. Cuando él sufre por su primer amor, que ahora está cuadrada con su primo, yo entiendo sus reacciones. Cuando él se oculta, cuando él se enfrenta a los demás, yo entiendo sus reacciones. Las reacciones que no entiendo son las de ella. Solamente hasta el episodio 15 o 16 es que a mí me parece que viene a tener una actitud que entiendo, que me parece lógica.
Sí.
Y ni siquiera lógica con lo que yo haría. O sea, hay muchas cosas que hace Origin que yo jamás en la vida haría. Por ejemplo, gritar de esa forma. Pero...
claro.
Al capítulo 15 o 16 como que uno entiende su personalidad y cómo funciona. Pero, pana, son 20 episodios. O sea, te tardaste 3/4 del drama para hacerme entender cómo va a funcionar el personaje. Está mal escrito.
O sea, no sé, o sea, es que en realidad tener una personalidad aniñada no es el problema, porque pensemos en algunas de las personalidades que tienen esta personalidad aniñada. Por ejemplo, Shin Se-gi es una personalidad bastante extrema, uh-huh, que tiene muchas cosas aún de un niño, ¿sí? Entonces tiene ciertas... cosas muy, muy de niño, y todos los juguetes y todas estas cosas que él cree que a ella le pueden interesar.
Ajá.
Pero cuando tú la ves reaccionando o haciendo estas reacciones extremadamente exageradas, cuando ella sabe que es una persona que necesita tratamiento y que se supone que ella debe entender esto como un profesional, eso es lo que a mí más me conflictúa. No el hecho de que yo no haría lo mismo que ella, porque yo no busco... que cada personaje me represente, uh-huh, y creo que el otro día lo estaba pensando de esta manera. O sea, yo en realidad no es como que busque identificarme o entender el por qué hacen ellos las cosas, sino de que tenga sentido en el mundo de la realidad o en el mundo de la no realidad que estamos construyendo.
Sí, justo eso. O sea,
pero
como...
que ella era inconsistente, era...
exacto.
Extremo, y me parecía a mí que en algunos casos hacía más daño que bien a la persona que necesitaba ayudar, que era en teoría su paciente. Que nunca debió ser su paciente porque let's be adults, pero bueno.
Sí.
Creo que aquí más lo que más me conflictúa, todo tiene que ver con el hecho del tratamiento y la relación que ellos tenían. Uh-huh. Y el hecho de que obviamente para mí las dos cosas se separan. Si tú eres un profesional, tienes sentimientos por tu paciente, sabes que ahí no puedes seguir continuando con el tratamiento porque va en contra de...
la ética.
La lógica, ¿sí? O sea, no se puede hacer porque no se puede hacer porque es que te lo dicen los libros.
Pues más allá de que te lo digan en libros, a mí hay personajes que sí me generan empatía y que sí logro entender su lógica y me identifico con ellos. Afortunadamente con ninguno de los de este drama, gracias a Dios, no estoy en ese nivel de locura. Pero cuando no me logro identificar, que cuando uno se identifica uno entiende más rápidamente cómo se están comportando y por qué se están comportando los personajes,
Claro, en este caso, como no hay identificación, lo que quiero entender es la lógica del personaje. Y Origin carece de una lógica, o sea, como a veces es como súper feliz o súper sufrida o lo que sea, y es extraño, punto. Y no tiene sentido. Entonces, lo que digo yo, se demoran demasiado tiempo en lograr construir un personaje. Y si hay algo que yo le abono al personaje de Origin es que no se quedó, o sea, porque creo que al final del drama entendemos por algunos flashbacks que ella tiene, que ella desde un principio sabía que ella no pertenecía a la familia, o que Orion no es su hermano, y que algo pasó y ella como que tenía esta sensación de que algo no pasaba y decidió no quedarse con ese dolor. Se lo valoro. Pero de ahí a transformar todo en un puto chiste todo el tiempo y que todo sea tan exagerado, se me hace que es extraño, que no tiene lógica. Entonces, por ahí, grave. El otro personaje que es fundamental, sin tocar todavía a Jisung, es el personaje que hace Park Soo-jun, que es el hermano, entre comillas, gemelo de Orion, de Origin, perdón, Orion. Orion sí. Es un playboy, es un escritor fantástico ahí, misterioso y la vaina, y él sabe desde el principio que hay un problema entre la familia Cha y Origin, y entonces empieza a escribir novelas y les bota por ahí pistas, y a mí me parece ese super shady su personaje, pero además
es super shady, o sea, no es que parezca super shady, es super shady. ¿Por qué? No solo para el hecho de que digamos que ellos crecieron juntos y no son hermanos, y entiendo que él se pudiera sentir atraído por ella de una manera fuera del mundo de la hermandad.
Ajá.
I get it. Como, es normal, tú eres un chico, ella es una chica. Digamos que eso tendría sentido, o pueden ser dos chicos o dos chicas, pero no son parte de la misma familia. Which I get it, ¿ok?
Sí.
El problema es que él usaba esa cercanía familiar y se aprovechaba de ella para hacer ciertas cosas cuestionables.
Ajá.
Nunca nada por fuera de los límites, obviamente, porque si no tendríamos un problema mucho más grande, pero sí cosas cuestionables que ahora en el mundo en el que vivimos no son aceptadas. No son aceptadas porque ya empezamos a hablar y decir, esta mierda no tiene sentido y los hombres no pueden comportarse de cierta manera respecto a los cuerpos de otros,
uh-huh,
tanto mujeres como hombres, como niños,
como
no,
personas,
¿no? Como sí, y animales también, porque
okay,
you know, they go wild.
Ok.
Pero él tomaba esta cercanía y esta familiaridad y el hecho de que ella sí lo veía a él como su hermano, porque ella sí lo veía a él como su hermano, o sea, y lo trataba como tal, como yo trataría a mis hermanas, por ejemplo, quizás un poco violentamente y lo que sea, pero todas las relaciones entre hermanos tienen un poco de violencia involucrada. Y es normal, en teoría,
uh-huh,
si todos estamos de acuerdo con eso. Pero él usaba esta cercanía muchas veces para acercarse mucho a ella, para tener cierto control sobre las decisiones que ella llegaba a tomar, sobre a quién trataba a ella, y ese tipo, eso es lo que a mí más me molestaba de él, ¿sí? Y que todo el tiempo era como, no, yo soy feliz, soy inocente, bla, 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 yo no sé nada, ¿sí? Y en realidad, no. Y pues eso era lo que más me molestaba a esa persona.
Sí, pero, y nuevamente el problema de Orion es su relación con Origin, porque si tú lo miras en sus otras relaciones, tiene sentido y es un poco más lógico, pero además las relaciones son mucho menos incómodas. Hay gente que...
Sí, pero el problema no era ella, o sea, me parece que en esa relación específica, ella no es el problema es él, porque ella no sabe los sentimientos de él, ella no los conoce,
uh-huh,
ella asume simplemente que él la ve como su hermana.
No, no.
Y lo trata como tal.
Sí, sí. O sea, como entiendo que el problema no es de el personaje Orion y Origin, sino siento que la escritura del guión flaquea en las cosas que se conectan a Origin. O sea, como las cosas que están relacionadas con ella flaquean. No sé si es que querían hacerla más fuerte y hacerla un personaje más interesante y con más cosas para desenvolver, pues le pusieron tanto de todo que se parece un puto collage ahí horrendo. Y entonces, para desenmarañar el personaje cuesta, no porque ella sea un personaje por sí mismo difícil,
complejo,
sino
porque no lo es.
No, sino porque sus relaciones con las demás son complejas, están mal construidas. Entonces, claro, aquí Orion la está embarrando, claramente. Y el asunto que a mí me parece más difícil es esta relación como medio platónica, pseudo platónica que tienen con él, no lo tengo tampoco muy claro. Hay gente que no lo lee así. Hay gente en el mundo del internet que cree que en realidad no es un amor platónico, sino como que él se siente desplazado por Cha Do-hyun y que como él la protegió durante tanto tiempo, entonces ahora se siente como desplazado por él.
Pero eso no es un amor de hermanos, punto. No es.
Pero yo también jamás en la vida vi el amor de hermanos. O sea, para mí todo el tiempo. Y encima, no hay otro
compañero. Y cuando tú te pones celoso por tus hermanos, because we do it, o sea, nosotros tenemos hermanas y hermanos. Ajá. Yo, hermanas, viví hermanos. No, o sea, somos celosos, yo soy celosa con mis hermanas son celosas conmigo, pero no es de la misma manera.
No, yo soy súper celosa y no se parece ni mierda.
Y no tiene nada que ver con el rol de género acá de que eran chica y chico, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Es que hay celos de diferentes cosas, ¿sí? Entonces es como que cuando alguien es tu familia, tú tienes cierto tipo de celos, que pues puede que no sean normales, que son como casi para molestar al otro a veces, yo lo hago, como yo quiero toda tu atención y no lo merece nadie más, pero solo para molestar, ¿cierto? Y como para decir, bueno, esta persona es mía porque pues es mi familia, tú no eres su familia, yo sí,
okay.
¿Cierto? Pero él no quería eso, o sea, en realidad esa no era su intención.
Sí, o sea,
él quería obtener algo a cambio, y eso es lo que más me molesta, que él esperaba algo de nada, porque él nunca confiesa, y a mí me parece que lo más sensato es que en el momento en el que se dio cuenta que tenía sentimientos por ella, hubiera trazado una línea en esa relación que implicara que ciertos acercamientos no se dieran.
O ser honesto.
Para evitarse
en
silencio.
Si ella sabía la verdad, entonces expón las cosas, vuélvelo todo mierda y ahí sí arriesgate. Pero en esta posición, él tiene todas las cartas en sus manos y no hace ninguna por espera de todo.
Exacto.
Es espantoso. Y pues, quizás la única cosa rescatable de Orión en este drama es su relación con Cha Do-hyun. O sea, el bromance entre esta gente es impresionante. Yo sé, y para que quede claro, que dos anotaciones. Uno, al siguiente año, no, en el mismo año, en el 2015, hubo un drama del que quiero hablar que se llama She Was Pretty, que es protagonizado por Park Seo-joon y por Hwang Jung-un. Que era la oportunidad de ver cómo se desenvolvían ellos dos como pareja, teniendo en cuenta que habían tenido tan buena química en este drama, en Kill Me, Heal Me, y que no se habían podido desarrollar de esa forma. Y dos, si uno quisiera ver el personaje de una psiquiatra o de alguien que se dedica a tratar enfermedades mentales, que está mucho mejor hecho, y que esa persona también sufre enfermedades mentales, está It's Okay, It's Love. O sea,
sí.
Ella no trata en ningún momento al personaje de... ¿Quién es?
Bueno. Sojiso.
De Sojiso. No, no es Sojiso. ¿Sí es Sojiso?
¿No es
Sojiso? Sí, sí es Sojiso. ¿No? Sí.
¡Ah, Joinson! No, es Joinson.
Ah, Joinson. ¡Wow! ¡Uf! ¡Dios mío! Pasaron 300 personas mayores enfrente de nuestros ojos. Ok, pero...
Sí, perdona, ellos se parecen.
Sí, pero con el personaje de Kong Hyo-jin jamás trata a... Inson, jamás. O sea, ella traza la esta en quiero tener una relación contigo, e incluso hay un momento en que se da cuenta que de alguna manera la enfermedad de Inson la supera y que no quiere en ese momento tener una relación, y se va, abre 5 segundos y dice necesito aire para respirar, y luego vuelven, terminan juntos y la vaina, pero ella nunca es el doctor tratante de Inson, más.
Él, exacto. Ella es una psiquiatra que cumple su papel como psiquiatra, y cuando es una psiquiatra, es una psiquiatra muy profesional. En otras ocasiones quizás tiene muchas cosas cuestionables.
Ajá.
Pero cuando cumple su trabajo especialmente, y creo que esto es para mí es importante, porque cuando tu trabajo y de tu trabajo depende la vida de otros, tú te lo tienes que tomar más serio que otra persona. O sea, que un pintor, ¿sí me entiendes?
Ajá. Uh-huh.
O sea, en realidad, pues, tú puedes pintar y no tomártelo tan serio y puedes tener tus días de mal, ¿sí? Y puedes mostrar tu personalidad en esto, pero no cuando eres un psiquiatra, no cuando eres un psicólogo, no cuando eres un doctor, no cuando eres un cirujano. No, en estos casos tú tienes que atenerte a lo que son, pues, el sentido común, la ética y las vainas que se han dicho toda la vida que son correctas, por favor.
Ajá. Gracias. La otra, hay como varias cositas ahí para decir, ¿no? Entonces, uno... y la otra única cosa rescatable en la relación de Orión y Origin es el momento en que recrean al equipo Rocket. O sea, es una de mis escenas favoritas. Además, porque yo vi este drama en emisión, entonces creo que para mí siempre quedará por encima la emoción que produjo en ese momento, porque cada vez que lo vea, y creo que es la última vez que lo voy a ver, va a sentir terror de lo que vi.
Por favor.
Y la otra cosa de la que nos permite hablar el drama Y ya un poquito para entrar en carnecilla, en lo que es importante, es el personaje de Jason. Jason se faja aquí, o sea, por eso se ganó todos los putos premios que se ganó.
Porque ¡qué actorazo! O sea...
Sí, me le quité el sombrero.
O sea, no, para mí Jason siempre ha sido muy buen actor. Además porque siempre hace dramas bastante, no sé, dramáticos, o sea, como con temáticas bastante densas.
Incluso cuando los hace graciosos. Nunca
es solo como el chico rico, sino es como el chico rico que tiene problemas, pero problemas en serio.
Sí, o sea, como que siempre los personajes tienen mucha profundidad, porque también lo he visto hacer otras cosas graciosas, pero son, y ya lo hemos visto que para que algo sea gracioso se necesita tragedia más tiempo. Y él tiene esta capacidad de hacer personajes graciosos, pero porque no porque haga bobadas y cosas súper sencillas, sino porque el personaje tiene un trasfondo súper triste o súper dramático y aún así el personaje quiere salir de otra forma y es gracioso. Pero Jason es muy buen actor, muy buen actor. Y sí, aquí se fajó 7 personajes en 20 episodios.
Increíble.
O sea...
Y cada uno hecho a tal perfección, o sea... El cambio de las personalidades, los ojos, que es una cosa que tratan mucho incluso en el guión, ¿no?
Ajá, que se avalen que incluso de estas cosas de color. Chinsegui le dice,
reconoce mis ojos.
No, y se basan en estas cosas de color, que cuando hay un cambio de personaje, la pupila en teoría cambia de color, que creo que es una ayuda para la gente que no sabe leer, que no lee como expresiones faciales. Esta es una ayuda increíble, o sea, como ponen ahí esa cosa de, hey, mira, ahí está pasando algo.
Pero no habría necesidad ni siquiera de los lentes. O sea, me parece a mí que la expresión que él usaba cuando era Cha To-hyun era una cosa y cuando era Jinsegi era otra completamente distinta.
Te quiero recordar que igual hay gente lenta para leer expresiones like me. Entonces, ay, no. Claro, es un soporte. Digo, yo las entendí bien la primera vez, gracias a Dios, y ya evidentemente las otras. Pero sí, hay gente que seguramente le va a costar trabajo un poco entender la vaina y pues esa ayudita visual... es una ayuda visual, tampoco se vuelve la protagonista y me parece que en ese sentido está bastante bien.
Sí, ¿qué más? O sea, todos los personajes me parecen interesantes. Quizás hay unos que no vemos en realidad. Uno que es el que es ella cuando está pequeña. O sea, una de esas personalidades es simplemente ella cuando es pequeña, que es Nana, me parece que es el nombre de ella, sí, como personaje. Nana. Después está el señor X, que en realidad se supone que es el que los une a todos al final. Pero los otros tres me parecen...
Cuatro
me parecen fantásticos. O sea, Jinsegi, I love them.
Cuando lo maquillan, o sea, cuando lo maquillan me parece genial. O sea, el hecho de que lo maquillan y ya luego...
Increíble.
No necesitan maquillarlo para que uno entienda que es Jinsegi. Hay un momento en que Jinsegi se pone las cosas de Cha Do-hyun para hacerle el favor de tener una vida, entre comillas, normal. Y no tiene este maquillaje, se ve increíble porque igual la expresión corporal nos hace entender que estamos hablando de Shinsei.
Es diferente, exacto. Sí, o sea, Cha Do-hyun siempre se mueve como hacia adentro, ¿no? Como encogiéndose. Ajá. Shinsei es todo lo contrario, él siempre hace sus movimientos súper grandes. Y es fantástico. Y los otros tres también me encantan, o sea, Perry Pack es increíble.
El Saturi, amo, el Saturi precioso que tiene este hombre cuando hace Perry Pack, acuérdense que me encantan los acentos.
Sí, es increíble, o sea, en realidad también lo tengo acá anotado, Saturi, tal cual. Okay. Pero es increíble la diferencia que hay entre cuando es los otros personajes y cuando es Perry Pack, especialmente cuando habla, o sea, ahí uno dice, wow, o sea. Wow.
Yo quiero sentarme, o sea, no quiero estar con Shinsegui, él es demasiado voltaje en mi vida. Pero, uf, una copita de soju, sí, Diana, o sea, yo soy aburrida, me gusta ser aburrida, pero, uf, una copita de soju con Perry Pack es como, lo vale de verdad. Y Yuna, o sea, Yuna es como...
Yuna.
Hay mucha gente a la que no le gusta el hecho de que cuando aparezca Yuna se ponga el traje rosado, no queda claro si es...
¿De estudiante?
Sí, no queda claro si es que es una forma en la que ella se autopercibe en el cuerpo de Cha Do-hyun, porque igual al final queda el uniforme y entonces no se sabe si de verdad si se lo ponía o la vaina. Independientemente de eso, solamente con el cuerpo también veíamos cómo era Yuna, o sea, porque además por el lenguaje y por la forma en la que se expresa la más gente es increíble. Y Yusop, su falta de expresión también es un personaje y es una muy buena característica, o sea, también quedarse callado requiere un esfuerzo.
Un montón. Además, a mí me encanta que, bueno, no sé, creo que todavía no vamos a hablar del trastorno de identidad, pero cada uno de ellos cumplía una tarea. Uh-huh. Cuando una persona desarrolla trastorno de identidad disociativa, o sea, personalidades múltiples, como se conoce
en el argot popular.
En el mundo, en el argot popular. Cada una de estas personalidades tiene un propósito. El propósito de proteger a la personalidad principal de ciertas cosas o ciertos traumas que pues, esa persona recibió, ¿no? Entonces, Shinsegi es el protector físico, ¿sí? O sea, cuando algo violento está ocurriendo a su alrededor, él es el que aparece y, bueno, a veces causa más problemas que ayuda, pero bueno. Peripak es la diversión, la libertad, lo que los otros no tienen, ¿cierto? Yuna es fácil, o sea, simplemente no piensa mucho, no mastica mucho las cosas, no tiene traumas, ella simplemente
evita el dolor.
Es una adolescente completamente normal y es la que maneja el sufrimiento, exactamente, el dolor, los posibles traumas mentales y emocionales que esa persona pueda tener, y lo distrae. Entonces, cuando él está teniendo momentos en los que quiere llorar o en los que quiere, ¿sí me entiende? Como emocionalmente muy pesados, aparece Yuna y lo distensiona todo y todo se vuelve feliz y grita ¡opa! Como una de las escenas más épicas de los dramas por siempre. Y Usopp me encanta porque él es esta cosa que quizás todas las personas tenemos, ¿sí? Este deseo de no estar acá, porque la vida es una mierda. No todos los días, no todo el tiempo, no cada día de todos los días de toda la vida. Pero a veces todos hemos pensado, bueno, esta mierda, la verdad,
me supera.
No es para mí.
Sí, me está
como
que, superando.
Como, let me go. ¿Sí?
Ajá.
Y todos sí, hayamos tenido no pensamientos suicidas, quizás no todas las personas lo tienen, I don't know. Pero pues buscamos esta, como este descanso, ¿sí? Que en él a veces es el silencio, a veces es la música, el arte. Este otro lado como un poco más intelectual de las cuestiones, también es como el más inteligente de todos, en mi opinión, ¿no? Usopp.
Ajá.
Y también muestra como algo que los otros no, que es la necesidad de afecto.
Sí.
Que quizás eso es, o sea, estas intenciones suicidas es porque él busca que alguien en realidad lo detenga, pero más que eso, él busca encontrar el sentido a esta vida o a la vida que él tiene escondido dentro de un montón de cosas. Y no, todos me parecen fantásticos.
Sí. Ya que hablamos del trastorno, digamos que el Bien. Trastorno se presenta usualmente en personas que han sufrido mucho dolor, sobre todo en edades tempranas. Cuando uno es adulto y sufre de mucho dolor, ya hay más mecanismos mentales para poder afrontar esas heridas. Pero cuando estás pequeño, uh-huh. Una solución que encuentra la mente es fragmentarse para poder asumir ese dolor y ser capaz de sobrevivir a ello. Entonces, no es uh-huh. que sea una cosa inventada, no es que pase en cualquier caso, hay bastantes casos. De hecho, esta película Fragmentado narra la historia de alguien que sufre de esa enfermedad y hay en Estados Unidos...
Pero al final del día eso tiene que ver con superhéroes, así que no es lo mismo.
Bueno, ok, no. En Estados Unidos también hay casos registrados de gente con este trastorno que incluso tienen habilidades bastante particulares y es como... Hablan idiomas que no nunca han escuchado. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la persona, si algo lo dejó en las notas de Spotify, pero en las notas del episodio, pero hay un caso de alguien que violó y mató mujeres en Estados Unidos y se dieron cuenta que el hombre tenía este trastorno de identidad disociativo y dentro de sus personalidades tenía un niño, un asesino, alguien que hablaba con acento europeo, había una lesbiana, o sea, como nunca las personalidades son homogéneas, representan diferentes características. Claramente. Y diferentes personalidades muy diferentes entre ellas, que tienen gustos muy diferentes entre ellos, y nosotros lo vemos durante el drama, hay una cierta competencia entre las personalidades por salir, surgir y expresar su individualidad a través del cuerpo uh-huh. de alguien que son ellos y a la vez no, porque pues igual... Por ejemplo, para Yuna o para Nana debe ser muy difícil ser mujeres y estar en un cuerpo de hombre, porque además Chao Hyun no se reconoce como mujer. Entonces, todo es súper complejo. No, creo que es una de los trastornos más complejos que se pueden presentar y que no se representa tanto en el cine o en el entretenimiento. También vi el caso de una señora en Inglaterra que de chiquita... sufrió abuso y entonces tiene una personalidad que cuando cambia con ella, una de sus personalidades, o sea, todas sus otras personalidades pintan, la única que no pinta es la personalidad principal y entonces ella sabe a través de los trazos y de las cosas que se representan qué personalidad está pintando o cuál fue la que pintó y pintan sus personalidades la forma en que ellas interpretan el abuso o cómo lidian con el abuso. Y ella vende sus pinturas y expone. Fue una persona que además quedó embarazada y que el sistema médico inglés se dio cuenta que tenía este problema y que la quiso separar de su hija porque creían que no tenía las competencias necesarias para criarla. A trancas y a mochas lo logró y finalmente su hija es una persona que agradece no haber sido separada de su madre, pero que entiende las dificultades de un proceso de crianza que trae crecer con una mamá que tiene muchas personalidades. Uh-huh. Eso. Pero además, la cosa que a mí me parecía llamativa en ese drama es todo el tiempo quieren ocultar que él tiene un problema. Y estar en el hospital psiquiátrico es lo peor del mundo. Entonces, en Corea es como si estar enfermo...
En Corea.
Sí, en Corea es como si estar enfermo te da como una sentencia a muerte. O sea, está muy mal visto enfermarse, incapacitarse, pero encima tener una enfermedad mental está muy mal visto.
Incluso peor.
Sí, o sea, es como una sentencia a muerte. Ya es como estás defectuoso y no tienes reparación posible alguna. No lo vemos solamente en Kill Me, Heal Me, sino en It's Okay, It's Love. Y
en la vida real.
Pero además, las otras generaciones no tenían esta conciencia que tenemos nosotros y que cada vez es mayor, de que la mayoría de nosotros tiene una dificultad para asumir la vida. ¿Qué tanta más presión vas a necesitar como sociedad para aceptar que las enfermedades mentales son algo que existe y que necesitas trabajar?
Sí. Uf, para mí, bueno, además de lo, obviamente, quizás delicado que es este trastorno de identidad disociativa, y no solo delicado, sino porque tampoco hay tantos casos, o sea, no es como una enfermedad tan común como quizás otras enfermedades mentales, como la depresión, que casi la mitad de las personas del mundo tienen depresión. Pero es algo que es complejo para todos alrededor de la persona. No solo para la misma persona, que obviamente es muy complejo, pero es duro, o sea, tener que tratar de vivir con personalidades, o bueno, con otras personas dentro de ti que a veces sienten que no harían cosas que tú no harías. Y esto me lleva un poco a hablar de la complejidad de la mente humana, porque a veces pensamos que somos una sola cosa y somos solo un lado y ya, y nos queremos definir como una cosa o como la otra, y quizás yo por eso estoy como tan en contra de las etiquetas y toda mi vida lo he estado. O sea, yo no me defino como una cosa o como la otra, I don't care, o sea, yo no soy un nombre, ¿sí? Yo no soy una palabra, y no puedo escribir con una sola palabra. Sí, o sea, soy bueno, soy malo, soy un niño cuando quiero, soy una adolescente gritona cuando tengo la intención, ¿sí? Y lo mismo pasa con todas las personas del mundo. Lo que pasa es que la adultez y el sistema nos quita cosas, ¿sí? Y nos hace creer que ciertas cosas son normales y ciertas cosas no lo son. No estoy diciendo que no todos necesitemos ser tratados, por favor, sí, hay personas que necesitan tratamiento, quizás la mayoría, pero eso no quiere decir que peleemos con todo lo que somos, ¿sí? Que yo tenga a veces pensamientos negativos sobre alguien o que piense cosas que a veces me sueñan, son un poco raras, y no estoy hablando tampoco de alucinar ni nada por el estilo tan extremo, sino todos tenemos pensamientos raros a veces y uno dice como que putas, what?
Porque llegué acá.
¿Cierto? Lo que se llaman los estos pensamientos disruptivos, y a veces como que eso te conflictúa un montón. Uh-huh. Entonces, pero yo nunca pensaría esto. O no, yo soy un adulto maduro y yo no puedo tener estos gustos. O no, yo soy tal cosa y no puedo hacer tal otra. ¿Sí? Y a mí eso personalmente me molesta mucho y quiero que esa es mi base para, como todos deberíamos entender el mundo, somos muy complejos como seres humanos y somos un montón de cosas. Muchas de esas cosas pueden llegar a ser contradictorias. Porque los humanos somos contradictorios y el tratar de no serlo a veces nos quita diversión. Y esa es mi opinión personal y lo digo porque, por ejemplo, te gusta demasiado la moda, entonces no puedes ser tan inteligente, uh-huh. ¿Cierto? Como que esas dos cosas no van de acuerdo. Cuando le digo a alguien, por ejemplo, mi película favorita es una película de Disney. Ah, no, ¿sí, sí, esto es Disney? No, esto no es Disney. Esto es DreamWorks.
Okay.
Que es la película de los guardianes, la de Jack Frost.
Ok, sí.
Amo, wow. Esta película, la amo. Uh-huh. Por distintas razones, y es una de estas cosas que ahora son súper populares en TikTok, es película de confort, sí, yo la veo y me siento feliz y simplemente pasa en ella. Y la gente me dice, pero tú eres muy inteligente para que te guste esa película.
¿What?
Y esos comentarios los recibo muchas veces. O que soy demasiado bonita para algo, o que soy demasiado inteligente para algo. Como si yo pudiera hacer solo una de las dos cosas. which I am not, bitch. Porque soy una nerd de mierda, o sea, en serio, grave. Y también me gustan cosas tontas y anilladas, y me gusta Crepúsculo, y me gusta Crepúsculo, y me gusta Crepúsculo por toda mi chingada vida, and I'm not gonna change it. Bueno, quizás en algún momento me deje de gustar, no sé. Pero esa idea de que no puedo tener esas dos cosas, o sea, así que no puedo ser una fan apasionada como una canción de un grupo una que no recuerdo.
Y es enamorada, no apasionada, para
que no sea. Esa bueno. Miércoles. Que no puedo ser eso y al mismo tiempo hablar tres idiomas.
Sí.
Why not? Mi idea es hablar siete, so no voy ni en la mitad, ¿sí? Y me molesta que queramos que todo sea una cosa o la otra, y quizás por eso estoy tan en contra de las etiquetas de cualquier tipo.
La cosa, la otra cosa que me surge a mí este asunto de el trastorno de identidad disociativo y de como de las enfermedades mentales es que por mi experiencia personal, pero además por el contexto en el que estamos viviendo, hemos creado a lo largo de la historia una como una etiqueta de lo normal. Vamos a utilizar sí. Las palabras que ha dicho Diana. Y la verdad es que cada vez nos estamos dando cuenta que lo normal es
que simplemente nadie cumple esa mierda.
Tal cual, que nadie es completamente normal, que la etiqueta de la normalidad simplemente es una cantidad de constructos. Y que para ser normal es como acumular más fichitas de normalidad, pero en realidad realmente nadie lo es. Todos debemos pensar en la misma forma y que todos tenemos que tener X o Y carrera para ser exitosos y que solamente hay una forma de hacer las cosas. Es decir, que la normalidad es un camino único por el que todos deberíamos transitar. Y la realidad es que cuanto más pasa el tiempo, cuantas más herramientas tenemos para conocernos a profundidad nosotros mismos, pero también cuanto más conocimiento acumulamos como humanidad, nos estamos dando cuenta que la normalidad es cada vez menos normal, que ser absolutamente normal es cada vez más una rareza. Y lo normal es sí. Contextual, es decir, hace...
¿Normal para quién? ¿Normal según quién?
Es sea... que es contextual, porque hace 200 Exacto. años no era normal que una mujer se pusiera un pantalón y tuviera el cabello corto a menos que tuviera piojos, ¿no? O sea,
creo que hoy tampoco, ¿sí? O sea, ni siquiera ves que tiro el cabello corto que se me quedó acá 3 horas, okay, pero...
Ok, sí entiendo el punto, pero el asunto es, claro. Cada vez vamos cambiando la etiqueta de lo normal según las conveniencias de un sistema que claramente no nos está devolviendo lo es que nosotros mierda. Estamos dando a él. Entonces, con más seguridad cada vez la población, y yo siento que incluso nuestra generación ya se está quedando atrás y que la nueva generación va revolucionando un poquito más rápido esto, nos estamos dando cuenta que somos menos normales y que en realidad la diversidad está bien, no ser normal está bien. Siempre que esa no normalidad no interfiera con la vida de los demás y no los lastime, es decir, siempre que mis derechos no afecten los derechos de los demás, todo está bien. Me parece que es un punto razonable. La otra cosa que también pensé mucho cuando veía el drama era la primera vez que lo vi, tengo que decir que sí me pareció una historia conmovedora o qué triste, pero... Justo no sé si porque ahora trabajo con chicos, la parte del maltrato infantil me parece que está muy bien representada, porque jamás uno sí. ve una agresión en plena forma a un niño en el drama, no lo es, pero hacen unos juegos con sombras y con vainas que te dejan sí. bastante clara el asunto del maltrato. Me parece que es una forma bastante, entre comillas, bonita de representarlo, bastante artística y figurativa, sin necesidad de caer en escenas bastante dolorosas. Pero además, porque en Corea el maltrato infantil no está normalizado, no porque no suceda, sino porque se representa muy poco y llega muy poco a los medios de comunicación. Entonces, ya lo hemos hablado, uh-huh. creo, cuando hablamos de Simon Dominic, de la historia de por qué él está tan interesado en utilizar su plataforma para comunicar qué pasa con los niños. En Corea ha habido en los últimos años varios casos de maltrato infantil que en teoría van en contra de la norma del comportamiento de la sociedad, pero que tal como se han representado, son más bien la norma. Lo que pasa es que no llegan a los grandes medios. Pero el maltrato, lo habíamos hablado también en el episodio de las jellies, no quiere decir simplemente golpear a los chicos. La forma en que nos referimos uh-huh. a los niños, la forma en la que nos comunicamos con ellos y las cosas que les damos también es violenta. Y parte de esa violencia surge del hecho de considerar al niño un humano incompleto. Y entonces en ese sentido no nos diferenciamos mucho de la sociedad feudal. Para la sociedad feudal, los niños eran simplemente humanos pequeños, incompletos, no habían crecido. Nosotros también los estamos viendo de esa forma. Y yo, como profesora de estudiantes en edad preescolar, sí quisiera hacer una anotación y es, son personas, tienen sentimientos y también tienen ideas, válidos. Hay que encontrar la forma en la que vamos a dialogar. Hay que encontrar la forma en cómo vamos a poder comunicarnos con ellos asertivamente. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo y no quiere decir que los niños nos van a pegar y ahora los niños van a tener la razón todo el tiempo. No, señores, pero hay que empezar a aprender que de verdad los niños son sujetos de derechos. Y parece una puta obviedad, pero no lo es. Y no lo es porque lo vemos en el drama, pero lo vemos también en nuestras sociedades. A los niños de verdad a veces nos salimos con unas explicaciones que a mí francamente me dan mal genio. Llegamos a lugares comunes o simplificaciones que lo único que hacen es que los niños se confundan y que cuando lleguen adultos pues tengan esta percepción de que les mentimos, porque les mentimos en vez de tratar de explicarles las cosas.
Mi hermana le dice eso, las mentiras de mamás.
Ok, uff, retermino. O sea...
Sí, y yo era como... Ya acabo de inventar un término para eso.
Para, o sea, las mentiras de mamá.
Para esas cosas, para las mentiras de mamá. O sea, cosas que no son verdad, ¿sí? Como, qué sé yo, o sea, que, no sé, cosas sobre el sereno, a ver, ¿no?
Ajá. ¿Por qué llueve?
Sí, o sea, no sé, ni siquiera eso. Como, ¿por qué no deberías hacer algo? Más que nada tiene que ver con esas cosas. ¿Por qué no debes hacer ciertas cosas? Ajá. Y ellas te dicen algo como, qué sé, el chicle se te va a pegar a las tripas. Eso es una mentira de mamá.
Porque, ¿y qué va a pasar con Papá Noel y con el Ratón Pérez? Claro, Papá Noel y Ratón Pérez pueden ser una creencia que no tiene un problema tan grande porque igual van a seguir estando, o sea, en un tiempo se te van a dejar de caer los dientes, entonces el Ratón Pérez tiene un limitado tiempo en nuestra creencia infantil. Santa Claus, hay gente que creía en Santa Claus hasta los 15 años porque los papás se rifaron en la vida para hacer creer a los niños en Santa Claus y no tuvieron nadie que les diga que era Santa Claus, pero la Navidad es una práctica social que puede seguir con o sin Papá Noel. Pero cuando tú le explicas a los niños que es porque sí, porque tú lo dices, no los estás dejando creer una conciencia y un criterio, simplemente los estás enseñando a obedecer. Y cuando los niños obedecen porque sí, damos espacios a violencias. Cuando uno se acerca a los niños y los obliga, venga, deme un beso aquí, salude a su tía, y si el niño no quiere... pero lo obligamos, entonces le estamos enseñando a ese niño que aun si él se siente incómodo, aun si sus instintos le dicen que las cosas no están bien, los omite y se comporte. Y eso hace a orilla a los niños a más acciones violentas, o sea, los acerca más a acciones violentas, no que ellos la cometan, sino los estamos dejando y les estamos enseñando que sentirse violentados está bien. Eso, o sea...
Wow.
Dilucide aquí.
No lo pensaba de esa manera, pero wow.
Pero por ejemplo, a mis estudiantes, cuando los estoy felicitando en clase, les pregunto qué quieren. Y lo vi en un video de YouTube y me pareció fantástico. Y entonces les digo, mira, Santi, ¿quieres 5, 10 o quieres un abrazo? Y mis estudiantes escogen cómo se quieren sentir validados a través de un contacto físico. A veces ni siquiera me lo quieren dar. A veces me hacen así con las manos, me hacen una X, hoy no quiero. O me hacen puñito o lo que sea. Pero yo estoy enseñándoles a ellos que ellos tienen derecho a decir que no quieren o cómo quieren ese contacto, que es una cosa que nosotros no nos enseñaron. Ya.
Por favor, o sea, yo creo que ni siquiera tiene que ver solo con los niños, especialmente con los niños porque estamos acostumbrados a callar esas voces, uh-huh. Y como que no importa. Pero no tenemos por qué tocar a alguien sin su consentimiento, nunca.
Ah,
punto.
True.
Sí. Yo soy una persona muy poco de contacto físico. Creo que esto tiene que ver con la forma en que las personas reciben el aprecio. No sé, me acuerdo cómo se llama esa mierda.
Ah.
Pero todas las personas tienen una forma distinta. La mía claramente no es el skinship, ¿sí? A mí no me gusta que me toquen, no me gusta que me abracen. El abrazo, en muchas ocasiones, especialmente cuando es un abrazo no solicitado, me cuesta y me genera una ansiedad extrema que me causa incluso llorar y yo no soy una persona que llora.
Es cierto. Creo que es un punto en el que Diana y yo nos entendemos muy bien. O sea, Diana y yo somos como, ¡no es kinship!
Sí, o sea, por ejemplo, los besos en la mejilla, que es como que se nos ha vuelto tan común y en nuestras sociedades latinoamericanas es común, no para todas las personas es cómodo.
¡Yay!
Y yo no espero que a cada persona a la que conozco me salude beso en la mejilla. Y creo que no debería hacerlo sin pedirme permiso.
O preguntarme, simple. ¿Hey, quieres?
Y creo que ahí debería empezar. la cuestión. No solo con los adultos, por supuesto, pero también con los niños. ¿Quieres tomar mi mano?
O que te cargue? Explicarle, necesito que tomes mi mano para cruzar más seguro la calle. Le estás explicando, pero cuando simplemente es como que la cojo y ya, es grave. Hay papás que están aplicando, y me parece a mí que en el contexto educativo puede funcionar, que es como, te voy a quitar el pantalón para que vayamos al baño, para que los niños se acostumbren a que si están con otro adulto, el adulto tenga que explicarles por qué, no simplemente lo haga y ya. No, hay que tener una conciencia que estamos haciendo, pero es que es re fuerte porque a nosotros no nos enseñaron eso.
Es que el consentimiento es la base y debería ser la base de nuestra sociedad, pero no lo es y no es la base de ninguna sociedad. Y ahora voy a cambiar el tema totalmente.
A ver.
Porque así se mueve mi mente.
Un mironazo.
Pero hablar un poco de la violencia con respecto a los jóvenes y a los niños en Corea. Uh-huh. Que creo que, estoy hablando específicamente, es que puede que en Corea no se vean lo que tú dices, ese maltrato en la televisión, y no es que dejen a los niños morirse de hambre y amarrados a una cama, cosas que pasan en Latinoamérica.
Sí.
Pero el hecho de que los niños tengan que estudiar durante tantas horas, desde que tienen 8, 6, 5 años, y que no tengan una vida social normal, tranquila, de niños, salir al parque, jugar, mirar el cielo, qué sé yo. Sí, contar piedritas, whatever they like. Solo porque están obsesionados con que tienen que ser alguien del futuro y les quitan su infancia. Eso también es extremadamente violento y es una práctica que se ha naturalizado en Corea. Y es normal que los niños estudien 12, 13, 14, incluso más horas diarias, uh-huh. incluso desde que están así de pequeños. Eso es violencia, eso es maltrato infantil. Lo digan o no en la televisión,
ajá.
lo acepte o no el sistema.
Y que el sistema está condenado a fracasar. O sea, voy a hacer una frase larga, bastante corta, lo más corta que yo pueda, pero el capitalismo está sentado sobre extraer cosas y él se imagina que las cosas son infinitas. Pero tenemos un mundo finito, la materia es finita. La capacidad que nosotros sí. tenemos para transformarla tampoco es infinita. Eso quiere decir que esta construcción que han hecho ellos sobre la educación para hacer más que está fundamentada sobre un sistema que no va a prosperar, que está fracasando.
Gente, el mundo va a terminar.
Y que está fracasando actualmente.
Acabar en una guerra, nos vamos a morir de hambre, nos van a...
Espero que no, pero entiendo por dónde va el asunto.
Bueno, tendremos una pandemia más grave. O sea, ya estamos en una pandemia, ¿sí me entienden? Y esto tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Pero bueno.
Ok, entonces... Vamos con las adendas del tema. Entonces, uno, escuchen el host de esta vaina. Es precioso. Hay una canción que es como Auditory Hallucinations, que es rapeada y es el tema principal. Es increíble. Hay una canción que se llama Violet, no me acuerdo cómo se llama en coreano. La interpreta Jisung y es una canción que hace originalmente Kim Bom-soo, creo, para uno de estos MacDance uh-huh. de los 2000. Y tres, yo durante mucho tiempo estuve buscando qué significaban los nombres de las personalidades. Nana y Mr. X están claros. Nana es la representación de la niña pequeña que es violentada. Mr. X, como lo dijo Diana, es la persona que está encargada, la personalidad que está encargada de fusionar a todas las personalidades, pero Shin-se-gi es el nombre de los fósforos con los que el niño le prende fuego a la casa, y Shin-se-gi significa nuevo siglo, nueva era, y es bastante significativo porque la primera personalidad que sale es la de Shin-se-gi, y él es la nueva era, para este niño es la forma de dar escape un poco a este trauma. Park Peri, Peri es un tipo de barco. Entonces. Y es el nombre al que le iban a poner al barco.
The ferry. Viene la palabra Peri.
Ajá, Peripak. Y Yosup es la forma coreana en la que los cristianos nombran en un bautismo a alguien que se va a llamar Yosup. Y Yona es Yona o Jonás, como le quedan en español. Entonces, sus nombres son cristianos porque pues él intentó suicidarse cuando estaba en la escuela cristiana, una cosa así. Entonces, claro que tiene sentido que estos personajes sean cristianos. Y ya, es un drama que fue un hit en su momento que lo recordaré hermosamente por el resto de mi vida, pero me deja un sinsabor de boca al verlo de nuevo.
Sí, o sea, creo que merece la pena verlo solo por la actuación de Jisun y ver en realidad, y pronuncié el nombre como el oro, sí. Perdón, Jisun. Ahora sí. ¿Y qué? Porque su actuación es increíble, uh-huh, y la representación de todos estos papeles es
magistral,
impecable en cada uno de ellos, o sea, increíble. Pero el drama tiene sus vacíos y tiene su protagonista que es bastante molesta.
Sí. Y bien, ahora vamos con nuestra siguiente sección, que es ¿qué pasó mientras no estábamos?
Cosas que pasan en el mundo.
¿Qué pasó mientras no estábamos? Y en ¿qué pasó mientras no estábamos? Mi suceso favorito de este momento fue Outsider de B2B. Estoy muy entusiasmada con la canción, me gusta bastante. Ustedes saben que no me gusta el ejército, estoy en desacuerdo con que haya ejércitos, pero ¿qué hace el ejército coreano con esta gente que vuelve espectacular? No sé, Changsub está precioso, Kwang está precioso.
Se le llama trauma, Viviana, trauma.
Qué triste que la gente triunfa a través de sus traumas, pero bueno. Binhyeol está precioso, Minhyuk está precioso, la canción está súper chévere. Ya llevan 10 millones de reproducciones, una cosa que es rarísima en B2B. Tuvieron un challenge en TikTok, que les funcionó, no sé, está muy bien. Creo que hasta ahora no han ganado ningún premio, porque además se presentaban con grupos muy fuertes, pero les ha ido bien y no esperé que cuando volvieran lo fuera también, así que estoy muy contenta. Ya, mi Melody se calmó.
Ok, yo no lo he visto, así que no puedo dar ninguna opinión al respecto, pero pues sí, que triunfen. Y okay, mi tema es un poco más espinoso, vamos a decir. No, quizás no, quizás es feliz para la gente que está de acuerdo con la procreación. Ay,
no. No pensé que lo fueras a decir así. Ok, de que estamos hablando específicamente.
Estamos hablando de Bowie, integrante de qué.
Icon.
De Icon, perdón. Iba a decir Winner y no.
Uf, gran golpe.
Sí, Icon. Pues se casó, va a tener un hijo, tuvo un hijo, ya nació, no, tuvo una nacida. Pero pasó igual, o sea, la verdad esto es más que nada un accidente, esto es un matrimonio arreglado porque alguien quedó embarazado accidentalmente, lo cual yo considero completamente terrible, ¿sí? Porque yo creo que las personas no deberían ser padres por accidente, pero yo creo que debería haber un control, que obviamente es algo muy fascista de mí.
Gracias a Dios lo sabes.
Pero me gustó cómo reaccionó el mundo alrededor de la cuestión. Ajá. El hecho de que él se case y tenga un hijo es su decisión, aunque lo del hijo no haya sido una decisión. No es una decisión. A mí no me van a meter acá que así, que ellos lo pensaron, que no lo planearon y manejaron todo lo que implica tener un hijo y pensaron todas las consecuencias y todo lo que implica eso, no. Pero tienen derecho a hacerlo, porque nadie se los prohíbe, porque yo no estoy en control.
Gracias a Dios.
Y porque pues tenemos que empezar a ver que ellos también son humanos, y creo que esto lo hemos dicho tantas y tantas veces, pero sigue sin quedar claro, porque no gente suficiente nos escucha. Gracias a los que nos escuchan, anyway. Pero sí, o sea, él tiene la libertad de casarse y decir que pues sí, que es el amor de su vida y toda la cosa romántica que Viviana puede añadir a esto.
Bien, yo sí siento que hay una diferencia entre idols que se han casado porque quedan embarazados y esta carta que envió Bobby, me parece que...
No quiere decir que sea un accidente también, pero...
Es un accidente feliz como las creaciones de arte, no me importa. Yo estoy del lado feliz del arcoíris. La cuestión es, se lee un poco menos... como forzado, es decir, entendemos que se están casando para darle un matrimonio unos padres casados a esta familia, yo lo entiendo y entiendo todos los problemas que hay detrás de esto, pero hay una historia detrás que no es tan repentina, que no es tan fortuita, que hay un proceso y la forma en la que él se expresa de ella y de su relación está perfecto. Lo que es más perfecto todavía es el hecho de que estamos en pleno siglo XXI, estamos en el año 2021, y por fin las fans están empezando a entender que son personas que tienen derecho a tener su vida. Pensemos un poco la diferencia que hubo con Sungmin cuando se decidió casar y básicamente lo sacaron del grupo las mismas fans, aunque eso no pasó. Pensemos...
Y solo se casó, ni siquiera tuvo un hijo, él sí tomó la decisión de casarse, todo muy pensado, no gracias a un accidente, pero bueno.
Pero pensemos en serio en estas boy bands que no se casaron cuando era como la edad, entre comillas, normal. Para mí una edad normal de casarse es después de que ustedes sean mayores de edad. A partir de ahí hagan lo que quieran. Pero no se pudieron casar en sus 20s y en sus 30s porque estaba mal visto, porque estaban en un grupo idol. Y ahora que tienen 40 y 50 no saben interactuar con mujeres o lo hacen por debajo de cuerda. y no les van a avalar su relación porque siguen siendo adultos y la vaina. Me parece que está bien que la gente pueda tener su vida independientemente de su trabajo, y si su trabajo es ser bonito, claramente, bailar y cantar, pues eso no tendría por qué limitar su derecho a tener una familia y
hacer tener una familia si eso es lo que quieren hacer.
Eso.
Exactamente. Y creo que eso será nuestro tema para el día de hoy. That's it.
Entonces, como siempre, les recordamos que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar como Sin Subtítulos Podcast. Pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17. Yo estoy en Twitter como Cici Cubillas y nos vemos a la próxima.
Diani, acá se oye,
Diani, acá se oye.